XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28, estamos iniciando ya nuestro programa aquí a través del Centro Universitario de la Costa, transmitiendo completamente en vivo desde el 104.3 de su FM, quise decir mucho y me trabé, pero mire, estamos transmitiendo aquí en vivo y muy emocionados, muy contentos, agradezco a mi compañero Jorge Cuaca en controles técnicos, y principalmente a usted que nos está sintonizando en este preciso momento. Y mire, antes de comenzar nuestro programa, quiero recordarle que estamos aquí en Puerto Vallarta y en México, en el Pacífico, en el inicio de las temporadas de lluvias, de huracanes, de ciclones, de tormentas. Es importante esta parte, permítame nada más recordarle que si no recogemos nuestra basura, toda esa basura va a ir a dar al mar. Y ya lo que acontece en el mar, ya lo sabemos de antemano. Entonces, echémonos una sola manita entre todos, recojamos nuestras basuras, despejemos los ríos, los cauces de los ríos, para que no se lleven toda esa basura y después sea un problema a la hora de estas temporadas de lluvias que usted ya conoce aquí en Puerto Vallarta, son un problema. Recojamos nuestra basura. Se lo recomiendo, ahí se lo encargo, por favor. Y bueno, mire, estamos recordando hoy día a un gran escritor, un gran ser humano, un personaje importantísimo dentro de la historia mexicana y de la literatura mexicana, al señor Carlos Monsiváis. Por supuesto que Carlos Monsiváis escribió cosas maravillosas, un extraordinario narrador, interlocutor, líder, un personaje sin lugar a duda y, por supuesto, de la comunidad LGBT. Mire, Carlos Monsiváis fue un gran, gran personaje, pero a su vez se rodeó de gente también muy importante. Una de ellas, que yo tuve la suerte y fortuna de conocerla, a la señora Nancy Cárdenas. ¿Quién es Nancy Cárdenas? Pues bueno, fue directora de teatro, escritora, poeta, locutora, cineasta y doctora de letras. ¿Qué más podría decir de Nancy Cárdenas? Bueno, pues que es una mujer cuya convicción le ayudó a romper los esquemas tradicionales de la familia. Ser la activista pionera del movimiento feminista y lésbico en México, calificada como valiente y arriesgada. Eso es lo que era Nancy Cárdenas, por su entrañable amigo y escritor, Carlos Monsiváis. Cárdenas se convirtió en un ícono del movimiento LGBT en aquel entonces, en una década muy difícil para la comunidad. Aunque la homosexualidad nunca ha sido condenada en nuestro país, pues la homosexualidad sufrían de represión y discriminación. La sociedad altamente conservadora, fiel seguidora de las enseñanzas religiosas, mantenía a nuestra comunidad alejada de todos los ámbitos públicos. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Nancy luchara por todos los derechos de las mujeres de la comunidad LGBT. Originaria de Parras, Coahuila, desde pequeña Cárdenas tuvo la convicción de dedicarse al teatro y al cine. Por ello decidió trasladarse a la Ciudad de México para estudiar el doctorado de Facultad de Filosofía en la UNAM. Además estudió artes escénicas en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y en la ciudad de Lodz, en Polonia. Dichos conocimientos le permitieron realizar varios puestas en escena en la Ciudad de México y muchas de ellas fueron polémicas para la época. Por ejemplo, la primera de obra teatro gay que se montó en nuestro país, Los Chicos de la Banda, de Mark Crowell, y la primera obra en México para abordar el tema del VIH, que fue esta obra por la cual yo la conocí a Nancy Cárdenas, que se llamaba Sida, así es la vida, de William Hoffman. Además, Danzig realizó la obra de efectos del rayo, los rayos gamma sobre la caléndula, la cual le valió el premio de la Asociación de Teatro de Críticos de Teatro allá en la Ciudad de México. A la par, los montajes de Danzig también trabajó en conjunto con Carlos Monsiváis para realizar el documental México de mis amores en 1979. Este trata acerca de los 80 años del cine mexicano. Un documento importante. Mire, ¿cómo es que yo conozco a Danzig Cárdenas? La conozco primeramente porque cuando se hizo el montaje de Sida, Así es la vida, por supuesto que causó mucha polémica en la Ciudad de México. Yo era estudiante de teatro en la Ciudad de México. Mi amigo Odiseo Bichir me invitó al estreno. También en aquel entonces estaba Marta Zamora, estaba Pepe Alonso y Arturo Adonai, un joven incipiente que empezaba en esas cosas y que después se perdió en la carrera, pero sin lugar a duda, esta obra, créame, causó un revuelo en México, porque decían, ¿cómo? Claro, es una obra que estuvo, si mal no recuerdo, fue en el 90 y qué. No, yo creo que fue, sí, como en el 92, 94, algo así. Fue, no antes, yo creo que más antes. Y me tocó ir a varios ensayos porque me invitaba Odiseo. Odiseo y yo pertenecíamos a la Comisión Juvenil de la Asociación Nacional de Actores. Y él me comentaba sobre este montaje de Sida, Así es la vida. Que incluso cuando Odiseo viene aquí a Puerto Vallarta, nos encontramos y platicamos. Y yo le digo, oye, Odiseo, ¿qué te parece que después de 20 años puedas retomar este texto que fue importantísimo para la época, importantísimo para el movimiento y lo que significaba Sida, Así es la vida? Una obra, créame, muy impactante en aquel momento. Hoy es algo tan cotidiano con lo que siempre estamos viviendo, pero en aquel momento hablar sobre Sida, sobre que te vas a morir porque tenías SIDA, había poca biografía de lo que era el VIH, y hoy por hoy, pues bueno, estamos documentados, estamos informados, pero sería importantísimo recobrar ese texto y que alguien hoy por hoy se pusiera al tanto y retomara este proyecto que se hizo con Danzig Cárdenas, una de las mujeres directoras, pocas mujeres directoras de la época, que se atrevió a hacerlo y lo hizo muy bien. Así es que hoy, recordando a Carlos Monsiváis, recordamos a Danzig Cárdenas, una mujer activista de la comunidad LGBT que luchó siempre por las mujeres, que fue muy insistente e incisiva con los gobiernos y que fue una gran activista y además de artista. Si usted no conoce a Danzig Cárdenas, me encantaría que la googleara, que la buscara, que conociera más sobre ella, porque créame, es una mujer valiosa, muy valiosa para la comunidad LGBT, y hoy que estamos en el mes del orgullo, pues qué mejor recordar a una parte importante de la historia como lo fue Danzig Cárdenas en nuestro país. Le digo, activista, directora, escritora, poeta, locutora, pero lo más importante, un extraordinario ser humano, que pocas veces se pierden en el tiempo, se pierden en la inmensidad de las palabras, de la vida, del trajinar, y recordarla hoy, para mí, créame, es un orgullo, un momento importante de la historia y de mi vida, saber que tuve esos ejemplos, esas figuras importantes en mi haber, y hoy por hoy, pues, mi más sincero reconocimiento a Danzig Cárdenas. Ella murió de cáncer de seno. Fue un golpe duro. Cuando ella ya estaba haciendo SIDA, Así es la vida, ya empezaba a ver estragos de lo que era el cáncer, mas sin embargo fue una mujer aguerrida que nunca, nunca de los nunca se derritió ni se rindió. Siempre estuvo presente. Una mujer luchadora, trabajadora, sin importarle muchas cosas. Y esa es la escuela que yo tengo, esa es la escuela y el ejemplo que me dan estos íconos de la vida, de la historia, y que tengo el gusto de decir, de alguna manera, compartí un momento de su vida conmigo. No le puedo decir, le mentiría si le dijera, fuimos amigos. No, no fuimos amigos. me tocó estar presente con ella porque mis compañeros actores me invitaban a la apuesta, que era una apuesta importante en el momento. Y pues bueno, ahí Nancy nos daba la oportunidad de estar presentes en los ensayos y de ver lo que ocurría. Ni los mismos actores, fíjese, ni Odiseo Bichir, que era uno de los protagonistas, y Arturo Adonai y Pepe Alonso, entendían mucho lo que era el texto, porque eran pocas veces escribía teatro gay en México, y Nancy fue una de ellas. Por eso le digo mi reconocimiento. Y sí, es para mí una escuela compartir momentos con ella. Y si bien, le repito, no éramos amigos, ni era mi maestra, pero el simple hecho de verla trabajar ya es escuela, ya es ejemplo, ya es importante, y yo lo valoro sin lugar a duda, porque no trabajar, estar presente cuando ellos trabajaban y lidereaban una obra, un texto, y hablaban cosas técnicas importantes, por supuesto que yo las aprendo, las absorbo como una esponja. Le digo, aunque no fue mi maestra, aunque no fue mi amiga, tuve la suerte de conocerla y de estrechar su mano y de compartir y de vivir un éxito que ella plasmó en aquel momento y que sin lugar a dudas seguirá siendo parte importante y pieza clave de la historia de este país, de la historia de la comunidad LGBT, de la historia del teatro y de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Créame, Nancy Cárdenas, donde quiera que te encuentres, te mando un fuerte abrazo, mi más sincero reconocimiento, y gracias por lo que en mí dejaste y por lo que le dejaste a la humanidad. Seguramente en algún momento nos vamos a encontrar por allá y te saludaré con mucho gusto, créeme. Y pues bueno, como artista, un legado formidable el que Nancy Cárdenas nos dejó aquí en el mundo, en las artes, en el teatro, y yo, créame, seguiré dejando un legado al lado de ella porque es importante. Y seguramente para Odiseo también, porque le digo que cuando Odiseo estuvo aquí, que platicamos, yo le decía, pues bueno, Odiseo, retómalo, porque es una parte importantísima de la historia y podrás hacerlo, así es que no tengas miedo. No tengas miedo de hacerlo, porque sin lugar a duda lo vas a lograr. Saludos, mira, Shelly Divas, que ya nos están sintonizando. Antinia Minerva Muñoz Rodríguez, como siempre, mi querida Antinia, te mando un besote, un abrazote, sabes que se te quiere. Saludos también a Vero Medina, que no nos está escuchando, por eso tengo el WhatsApp prendido, porque quedé de mandarle saludos, pero como mi amiga no tiene radio, dije, te voy a mandar saludos, y mira, le estoy mandando saludos, te mando saludos, mi querida Vero. Y bueno, en este momento que recordamos al Carlos, a nuestro amigo gran Carlos Monsiváis y a Nancy Cárdenas, pues bueno, les dejo este mensaje. Sin lugar a duda, dos personajes importantes de la literatura mexicana, dos personajes importantes de la historia dentro de la comunidad LGBT y del activismo nacional, sin lugar a duda, en este importante mes del orgullo gay, que estamos ya a punto de que se conmemoren los 50 años allá en Stonewall, en Nueva York. Hay una festividad importantísima que no debemos de perdernos, y en México la próxima semana será la marcha, que coincide exactamente con la de Nueva York y que va a ser impresionante, de verdad. Así es que hay que estar muy, muy pendientes de todas las celebraciones que se van a realizar tanto en México como en Estados Unidos, como en el mundo, que ya se están celebrando, créeme, y con un muy buen recibimiento por muchas personas. Mire, tengo más información en relación a esto. Vamos a hablar sobre un gobernador en Argentina que ha sido declarado gay. Él mismo se declaró gay, pero lo están acusando. Le voy a dar información de esto. Vamos a hablar también sobre cómo marcas importantes como Playboy y Moschino se están uniendo para unirse a la celebración de la Marcha del Orgullo Gay en Nueva York, y en sus tiendas ponen a la venta artículos importantes. Le voy a dar esta información porque lo que se recabe de esto va a ser para una asociación de jóvenes Que se están suicidando en Estados Unidos, de apoyo y atención a jóvenes que se han suicidado en Estados Unidos para que dejen de suicidarse y que entiendan más sobre lo que es esta parte de la comunidad LGBT. Importante actividad que está haciendo Playboy y Moshimo al unirse en esta campaña importante. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos porque tengo más información para usted.
Ya regresamos con más información. Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, de verdad, saludos a toda la gente que se conecta inmediatamente y que está pendiente de nosotros y que nos está siguiendo a través de las distintas redes sociales. Ana Medina, hola mi querida Ana Medina, mamá de Vero Medina, que le acabo de mandar un saludo por WhatsApp, mi querida Ana Medina, tu hija, que no me puede escuchar por radio, puedes creerlo, mi querida Ana. Te mando un abrazote, un besote hasta Guadalajara. Y cómprale un radio portátil a tu hija, por favor. Gracias, mi querida Ana, por siempre estarnos sintonizando y estar al pendiente de nuestro programa. Oigan, pues mire, resulta que me parece muy interesante lo que están haciendo estas dos marcas. Playboy y Moshimo se están reuniendo, lanzarán una colección dedicada a las personas de la comunidad LGBT con motivo del Mes del Orgullo. Ya se lo comentaba antes de irnos a la pausa. En pleno Mes del Orgullo, la revista de entretenimiento masculino heterosexual, obvio, Playboy se volvería incluyente con las personas de la comunidad LGBT. Pues, ¿cómo lo hará? En colaboración con la casa de moda italiana Moschino, quien lanzará una cápsula que contendrá 8 piezas básicas, desde accesorios hasta prendas de vestir. Todos los elementos de la colección serán unisex. Lo interesante de la iniciativa del Pride It's Good, o sea, el orgullo es bueno, según la comunidad de el comunicado de prensa, es porque por primera vez en la historia de Playboy se modificará su logo. La colección se llamará Gay Boy y conservará el mundialmente famoso conejito. Esta noticia fue dada a conocer por ambas empresas durante una entrevista que dieron a conocer este importante evento. Para Jeremy Scott, director creativo de Moschino, resultó sumamente atractiva la idea de fusionar las dos marcas. Lograr un giro icónico de este logotipo es importante para el mundo y para la comunidad LGBT. Scott mencionó que la cápsula incluirá una pequeña bolsa de artículos esenciales, una camiseta de hoodie, una sudadera con capuchina, una sudadera, una gorra de béisbol, un pantalón de chándal. El color elegido es el negro con letras blancas. La colección podrá ser adquirida en tiendas de Moschino ubicadas en Los Ángeles y en Nueva York. Y finalmente mencionó que el total de las ganancias de esta campaña serán donadas a The Trevor Project. Esta organización estadounidense cuenta con la única línea de ayuda de 24 horas para brindar orientación sobre suicidios a personas de la comunidad LGBT, jóvenes principalmente. Y no es la primera vez que Playboy se vuelve incluyente en la comunidad LGBT. En 2018, la modelo trans Juliana Farfalla protagonizó portada de la edición alemana de esta revista. Además que el actor queer Ezra Miller ha posado para la revista del Conejito, causando gran revuelo a nivel mundial. Interesantísima propuesta que tienen estas dos empresas al fusionarse y de alguna manera colaborar con lo importante que es la causa. Solo en las tiendas de Nueva York y de Los Ángeles se estarán vendiendo estos artículos, y hay que recordar que son dos de las ciudades más importantes de Estados Unidos que tiene la comunidad LGBT, y donde los Prides se estarán realizando el próximo fin de semana, y sin lugar a duda, créame, se van a vender y vender muchísimo, y tienen el fin de una causa importante, y eso es lo más importante, que de alguna manera estén colaborando para este trabajo. Y mire, le voy a comentar esto que me encanta, pero a la vez, pues tengo que decírselo, me incomoda, porque ya basta, ahí voy. Mire, hace unos días, el gobernador electo de Tierra de Fuego en Argentina, Gustavo Meleya, anunció públicamente su homosexualidad y su relación de 16 años con un hombre. La declaración fue hecha a través de una entrevista de radio, la cual luego unos obreros lo acusaron de abuso sexual. Soy gay, tengo muchos años con una pareja, como 16 años, no me he casado, así lo dice el ahora gobernador de Tierra de Fuego allá en Argentina. De acuerdo con un medio, La Nación, en la localidad donde Meleya creció, San Justo, era sabido por todo este pueblo que él era gay. Sin embargo, nunca sufrió discriminación ni algún acto homofóbico. A los 26 años viajó a la provincia de Tierra de Fuego para iniciar una carrera política y cuando anunció que se postularía como candidato al gobierno de esta provincia, iniciaron los rumores para afectar su campaña política. Acá la gente sabe de mi vida, sabe cuál es mi realidad, me conoce y no suelo hablar de este tema porque me preguntaron y respondió. ¿Rumores que afectan su campaña política? Pues bueno, Gustavo Meleya, la primera denuncia que se presentó fueron por parte de 3 obreros quienes acusaron al político de abuso sexual de acuerdo con las declaraciones de los empleados. Meleya les ofreció trabajo a cambio de favores sexuales. Eso es lo que ellos decían. Por su parte, el funcionario desmintió los hechos, afirmando que un medio nacional impulsó el escándalo para afectar su campaña política. También mencionó que los denunciantes presentaron un testigo falso para que declarara en contra de Gustavo Meleya. De hecho, días después, esta persona confesó que su testimonio había sido comprado. Después se desdijo ante la justicia y terminó recibiendo una casa social para su hija por parte del gobierno de la provincia. O sea, se lo utilizaron. Para el gobernador electo, una de las personas interesadas en afectar la imagen pública y su campaña política era su contrincante, Rosa Bertone, quien además de ser la actual gobernadora de Tierra de Fuego buscaba su reelección. Sin embargo, los rumores no afectaron significativamente la campaña de Gustavo Meleya, quien el domingo pasado, el domingo 16 de junio, ganó las elecciones con, ¿qué cree?, el 50.9% de los votos frente a los 37.8% de Rosana Bertone, su contrincante. ¿Qué tal? Sabíamos que por su condición sexual iban a buscarle por ese lado, no por corrupción, porque somos transparentes. Así lo dijo Gustavo Meleya. Pues ahí está. Yo aplaudo estas acciones, aplaudo este movimiento, aplaudo el hecho de que más personas de la comunidad LGBT puedan accesar a lugares legislativos, a lugares de poder, a lugares que se lo han ganado y que saben, la gente sabe, vota por ellos porque conoce su historia, porque conoce su trabajo, porque sabe que somos honestos, porque sabe que somos trabajadores, porque sabe que no tenemos cola que nos pisen. Bueno, sí hay unos que tienen cola que les pisen. Pero cuando tú te presentas a una elección, mire, yo creo que cuando tú te presentas a una elección, primero voltea para atrás. Voltea para atrás. ¿Cómo está tu cola? Todos tenemos cola que nos pisen. Y unos tienen no cola, un velo de novia enorme que les pisen. Entonces, échate una miradita para atrás, analiza qué te perjudica y qué no te perjudica, qué se puede salvar y qué no se puede salvar. Pero si tu cola está bien pisoteada, ni te metas porque te van a destrozar. Pero si tú vas con una cola que pueden pisarte y tú sales invicto, adelante. Como fue el caso de Gustavo Meleya allá en Argentina. Aquí en nuestro país, hasta el momento han sido muy pocos quienes se han declarado homosexuales o lesbianas dentro del legislativo. Sabemos que hay personas que son de la comunidad LGBT, diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, regidores, pero ninguno se ha abierto abiertamente a decir su preferencia sexual. Respetable, muy respetable. Pero por favor, den la cara. Eso es importante también para la comunidad LGBT. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera ustedes son el reflejo de la sociedad. Son parte de la comunidad gay. Y si ustedes dan a conocer su postura, créame, la gente les va a apoyar más. Mire, yo conocí una diputada de Puerto Vallarta hace años atrás, que después de ser diputada, por un partido, por Acción Nacional, Rocío García Gaitán, lo voy a decir, lamentablemente ella ya falleció, pero ¡qué padre! Era una lesbiana de aquí de Puerto Vallarta, del Partido Acción Nacional, que llegó a ser diputada federal y logró ser la primera mujer del Instituto Nacional de la Mujer. ¡Maravilloso! Pero ella nunca, nunca se declaró lesbiana. Bueno, todo el mundo dice, ¿y para qué? Es importante hacerlo. Porque cuando obtienes un cargo público y hablas de frente con la sociedad, créeme, la sociedad te va a dar más valor. Al contrario, no te lo va a quitar. ¿Me explico? Pero muchos piensan que el descubrirte te va a afectar. Yo sostengo que no te tiene por qué afectar. Claro, te va a afectar con los moralistas, con la gente retrógrada, con la gente homofóbica, con la gente inculta e intolerante que existe en este país, obvio. Pero mi reconocimiento para Rocío García Gaitán. Era una mujer lesbiana, que todos la conocimos, del Partido Acción Nacional, y que fue la primera directora a nivel nacional del Instituto Nacional de la Mujer. Muchos dirán, ya abriste la boca, ya la balconeaste. No, era muy sabido por todos, aquí en la localidad, en el estado y en la nación. Era Radio Pasillo, ¿por qué ocultarlo? Claro, ella ya falleció hace unos años atrás, y lo estoy diciendo no con amarillismo, lo estoy diciendo con respeto. ¿Sí? Si ella en su momento no lo quiso reconocer, bueno, allá ella. Pero yo reconozco el valor como mujer, como lesbiana, y su desempeño como legislativa lo pongo en duda. Sí lo pongo en duda. Pero esos dos valores, como mujer y como lesbiana, haber llegado a un puesto importante a nivel nacional, mis respetos. Su desempeño, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero ahí está, el trabajo que realizó, perfecto. Y entonces que ahora tengamos un gobernador en Argentina, felicidades. Y quiero ver más legisladores, más gobernadores, más presidentes municipales, más regidores, que de alguna manera se abran abiertamente y lo digan, sin ningún tapujo, como lo es la senadora Jesusa Rodríguez, lesbiana, casada con Liliana Felipe, dos extraordinarios artistas que sin lugar a duda están removiendo el Senado y están removiendo conciencias. Ahí está, saludos. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresando, ¿qué cree? ¿Conoce Ciudad Infierno Gay? Regresando le comento a usted de qué se trata esto.
Ya regresamos con más información. Estás escuchando
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, mire, Ciudad del Infierno Gay. Ay, suena muy feo, ¿verdad? Pero mire, bienvenidos a la nueva capital del imperio homosexual. Este debe ser el destino de tus próximas vacaciones. Es un hecho sin precedentes. Un joven compró un poblado al que decidió renombrarlo como Ciudad del Infierno Gay. Y aunque esto pudiera parecer negativo, es un acto de protesta muy importante, pero sobre todo muy cómico y original. Elgia Daniel es un famoso youtuber de 25 años, habitante de California, y a raíz de las prohibiciones de Donald Trump de ondear la bandera LGBT y las embajadas de los Estados Unidos, este chico creó y creyó que la idea perfecta de protestar era comprando una ciudad y nombrarla Ciudad del Infierno Gay. El poblado se encuentra en Michigan, lugar donde el joven, que también es rapero y comediante, creció con su familia religiosa y conservadora. El primer acto como dueño de esta ciudad fue bastante simbólico, pues él ya decretó que solo se permitiría ondear banderas del orgullo gay. ¿Mm? En este lugar, obvio. Y no es la primera vez que LG protesta a favor de los, la comunidad LGBT. LG Daniel se ha mostrado en contra de las políticas de Trump desde hace tiempo y de forma abierta. El joven comediante escribió un libro llamado Trump Temptations, una novela erótica y humorística que tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos como protagonista de los relatos de este libro. Asimismo, en 2017, él ya pagó $100 al ayuntamiento del que ahora es su ciudad para convertirse en alcalde por un día. El motivo de hacer esto fue para decretar que la heterosexualidad estaba prohibida en el pequeño poblado. Esta protesta también fue en contra de los políticos discriminatorios del presidente, que existen varios. Y bueno, es importante conocer este proyecto, Ciudad del Infierno Gay. Búsquelo a través de YouTube, a través de Google. Búsquelo porque suena interesante. Es como si te compraras un rancho y dijeras, este es mi dominio y aquí mando yo. Y solo van a entrar gentes gays. ¿Cómo lo voy a comprobar? Pues no sé. Interesante. Así es que ya está Ciudad Gay allá en Michigan, si mal no recuerdo. Sí, en Michigan, por si se quiere dar una vuelta. Ahí está ya abierto Ciudad Infierno Gay. Oiga, mire, le tengo que decir esta noticia porque pues se la tengo que comentar. Ciudades mexicanas con más crímenes de odio. La estadística está levantada desde el 2018 a lo que va del 2019 y las cifras son impresionantes. La número uno, pues es Ciudad de México, sin lugar a duda. Entre el 2018 y 2019 han muerto 5 personas en la Ciudad de México. 2 eran mujeres trans, 2 hombres gays y una lesbiana. Todas fueron en diferentes delegaciones como la Gustavo Madero, Iztacalco, Benito Juárez y Cuauhtémoc. ¿Qué tal? Otra de las ciudades es Acapulco. La ciudad más grande del estado de Guerrero se posiciona como la segunda urbe con mayor índice de crímenes de odio en el país desde el 2018. Se han contabilizado 4 asesinatos, de los cuales 2 víctimas eran gays y 2 mujeres trans. La mayoría no superaba los 30 años de edad. Cancún, así, aunque lo escuche raro, Cancún. Si bien es cierto que Cancún es uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, pues bueno, se han cometido ciertos crímenes. 4 crímenes de odio. Del total, 3 eran mujeres trans y 1 gay. Los cuerpos de las primeras 3 víctimas fueron encontrados en terracerías cercanas a la carretera y presentaban impactos de bala. Fuertes declaraciones. La otra ciudad es Guadalajara. Aunque la Perla Tapatía ha tenido grandes avances en materia de derechos LGBT, que yo no los veo, los actuales homofóbicos se han los hechos homofóbicos se han mantenido en constante. El último año y medio se han reportado 3 crímenes de odio, 2 de mujeres trans y el otro de un hombre gay. En estas ocasiones, 2 víctimas presentaban indicios de tortura y una más tenía heridas por arma de fuego. Esto es en Guadalajara. Vallarta no estamos exentos, ¿eh? Que las autoridades den a conocer cifras es complicado. Pero otra ciudad lo es Chilpancingo. La capital de Guerrero también ha reportado un total de 3 asesinatos de personas LGBT, 2 mujeres trans y un hombre gay. Las víctimas oscilan entre 27 y 35 años. La tortura, las armas de fuego y objetos punzocortantes fueron empleados por los agresores para acabar con la vida de 3 personas. Terribles declaraciones. Otra es Coatzacoalcos. Es una de las ciudades más grandes e importantes de Veracruz. Sin embargo, esto no ha impedido que la comunidad LGBT siga siendo objeto de persecuciones. De acuerdo con las reportes que se presentan en Veracruz, se han registrado 2 ataques violentos en los que una pareja de lesbianas y una pareja trans fueron asesinadas en Coatzacoalcos. ¿Y qué dice la autoridad? Nada. Otra ciudad es Puebla. En el 2018, a la fecha, la capital de Puebla suma 2 crímenes de odio registrados. Las víctimas eran hombres gays de entre 20 y 28 años de edad. Ambos perdieron la vida luego de que sujetos se les aproximaron y los hirieron con arma de fuego. O sea, se pistola. Otra ciudad es Culiacán. La capital de Sinaloa, se contabilizan 2 asesinatos. Una mujer trans y un hombre gay perdieron la vida luego de quedar malheridos por arma de fuego y un objeto punzocortante respectivamente. La mujer trans se nombraba Yamilet y era la reina de belleza 2018 en Culiacán. Otra ciudad norteña lo es Saltillo. Aunque Coahuila se ubica entre los estados más homofóbicos del país, su capital sí figura entre las ciudades con más número de crímenes de odio en México. En el 2018 se reportó el asesinato de 2 personas de la comunidad LGBT, una mujer trans y un hombre gay. Ambos superaban los 50 años de edad y perdieron la vida por múltiples heridas realizadas con objetos punzocortantes. El norte siempre ha sido bastante complicado para vivir. Y cierran esta lista, hasta este momento, Villahermosa. La capital de Tabasco ha registrado 2 crímenes contra personas del colectivo LGBT. En ambos casos se trataban de 2 hombres homosexuales que fueron atacados al interior de su hogar con armas blancas y martillos. Además, los agresores eran parientes cercanos de las víctimas. Lamentable. Estas son las ciudades que reportan. Yo estoy seguro que son más. Para los ministerios públicos, que es de donde se recogen estas estadísticas, de repente nos enfrentamos que a los ministerios públicos les da flojera. Sí. Y volvemos a caer a lo que siempre hemos dicho, pero no me voy a cansar de decirlo. Los ministerios públicos los tipifican, los casos de odio y de homofobia, los tipifican como crímenes pasionales. Que si bien es un conducto para llegar a, no lo hacen. Les da flojera, ¿sí? Porque créame, un crimen por odio vale más que un crimen pasional, tipificadamente hablando. Y un crimen por homofobia vale más que un crimen por odio, que un crimen de pasional. Entonces ya nos brincamos 3 pasos. Que les da flojera a los propios abogados y a los ministerios públicos hacer el levantamiento e irse por ese canal. Es flojera pura. Y desde el momento en que la ley solo abre un ministerio público para asuntos varios, que es donde van a dar los crímenes de odio, ahí está mal. Desde ahí está mal. Y hemos visto claramente que la mayoría de estos asesinatos es en contra de chicos trans, cosa que a la autoridad no le importa. No hay estadísticas claras ni reales en este país que hablen sobre los asesinatos reales que tenemos en el país en general. ¿Sí? Ese es el punto, ese es el problema. Y ahí es a donde tenemos que encaminar nuestras filas. Hoy, en el mes del orgullo, es momento de exigirle a la sociedad, a los legisladores, que legislen sobre esto, que hablen sobre tópicos importantes para la sociedad y para la comunidad en general. Pero, insisto, por eso yo digo, ábranse legisladores, háblanse y luchen por nuestros derechos, que nuestros derechos también le van a ayudar a la sociedad en general. Ese es un círculo vicioso que no hemos podido romper entre las flojeras, entre los closets y entre la homofobia. Créame, es difícil, complicadísimo, muy complicado. Pero tenemos que avanzar. Hemos avanzado mucho, muchísimo, pero no podemos quedarnos atrás, ¿sí? No podemos quedarnos atrás ni en el olvido, ni ser simplemente actores sentaditos. Seamos protagonistas de la historia, involucrándonos como realmente nos tenemos que involucrar, con trabajo, con propuestas, con defender la lucha. No es nada más sonreír para la foto, es trabajar, cimentar lo que ya está cimentado, sustentarlo, darle figura. Eso es lo más importante. Pero bien, en fin, ahí está. Esas son las ciudades más peligrosas. Y bueno, Vallarta no está exento. Todos los locales lo conocemos. ¿Por qué no están estas estadísticas? Habría que preguntarlo y analizarlo. Vamos a nuestra siguiente pausa. Y regresando, le comento por qué en Sinaloa no se aceptó la ley del matrimonio igualitario. Voy a la pausa y regreso.
Ya regresamos con más información. Estás escuchando
XQ28.
Estamos en la recta final y mire, fíjese que hay muchos jóvenes alrededor del mundo que han sido obligados para asistir a estas ciertas citas con sacerdotes para convertirlos a heterosexuales. Y es la religión quien lo hace. La ONU está dando cifras importantes y ya está poniendo cierta atención en esta problemática a nivel mundial que quiero señalar ha sido muy complicada de erradicar. Mire usted, la orientación sexual y la identidad de género no son algo que pueda curarse, pues no son una enfermedad. Diversas organizaciones y especialistas se han pronunciado en contra de los ECOSIX, esfuerzos para corregir la orientación sexual de identidad y de género, también conocidos como los mal llamados terapias de conversión. Recientemente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que más de la mitad de los jóvenes LGBT son presionados para asistir a estos tratamientos. De acuerdo con la ONU, más del 50% de la comunidad LGBT ha sido presionada e incluso obligados a asistir a ECOSIG durante su juventud. Los principales impulsores de esto, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la ONU, fueron los propios padres de los jóvenes. Esta situación ocurre incluso cuando se ha dicho que han sido llamadas terapias. Este mes de la investigación que se presentó la guía Nada para Curar, realizada por la ONUDEC en colaboración con México, se indica que entre los métodos utilizados para curar la homosexualidad se incluyen el acompañamiento religioso, terapia psicológica y en algunos casos las violaciones correctivas. Échese ese trompo a la uña. Las recuperaciones entre la población LGBT, el costo de ser obligados a ir a las mal llamadas terapias de conversión, de algunos casos es muy alto. Y de acuerdo a las investigaciones, las personas que sufren de esta presión son 3 veces más propensas a sufrir depresión. Obvio. Y no solo eso, según los mismos informes, es hasta 3 veces más probable que aquellos que se encuentren en esta situación cometan suicidio. Obligados por sus mismos padres. Aclaro. Asimismo, la ONU señala que las familias tradicionales se pueden llegar a presentar más de 50 conductas de rechazo de la comunidad LGBT por parte de madres y de padres. Por esta razón, llama a las personas a evitar este tipo de prácticas que solo provocan daños a la población en general. Lamentablemente, las recuperaciones de asistir a ECOSIG pueden llegar a ser irreparables. Es importante que si la ONU le está diciendo no, por favor, padres de familia, recapaciten, analicen, son sus hijos, por favor. Es como si llevaras a un hijo al matadero, créame. Me quedo casi mudo. de conocer esas, estas estadísticas, que son los padres de familias quienes realmente llevan al hijo a este tipo de conversiones, que más que conversiones son truculencias, que les dañan la mente de alguna manera, que los conducen al suicidio. Es terrible, pero es real. Y mire, para que la ONU ya se esté preocupando por las altas cifras que vienen manejándose en el mundo, es para sentarse y analizarlo. No es fácil, no es fácil. Yo sé que no es fácil que tu hijo te diga, mamá, papá, soy gay. Claro que debe de ser un balde de agua fría. Pero es tu hijo, es tu carne. Cuando nació, lo abrazabas y lo besabas y le decías, te voy a querer para toda la vida. ¿Hoy por qué ya no? Esa es una pregunta que yo siempre hago y las pongo en la mesa para que se reflexionen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si tú lo abrazabas, lo besabas, lo deseabas y lo ayudabas a crecer. Ahora, porque él ha decidido tomar un camino diferente al tuyo en materia de preferencia sexual, ¿ya no es tu hijo? ¿Qué pasó? ¿Le sacaste toda la sangre o qué? Ahí se los dejo nada más. Esas terapias de conversión inducidas por los propios padres me parece una aberración hoy en día. Analícenlo, por favor. Mire, vamos a pasar a un tema que me parece muy importante, porque en el país se han autorizado, 18 estados ya tienen legalmente autorizado el matrimonio igualitario, y son peleas que se han ganado en los congresos. Hoy por hoy, Sinaloa lo ha perdido. Lo ha perdido de manera retrógrada por sus diputados, y no se vale. No se vale. La iniciativa para aprobar el matrimonio igualitario en Sinaloa pasó muchos años detenida en el Congreso del Estado. La iniciativa lleva 10 años en espera de su análisis, de acuerdo con el portal de noticias allá en Sinaloa. El pasado 17 de junio, el dictamen fue aprobado por las tres comisiones encargadas del análisis, puntos constitucionales y gobernación, equidad, género y familia, y la de derechos humanos. Hoy por la mañana del 18 de junio, la iniciativa fue puesta a votación en el Pleno del Congreso con 20 votos en contra y 18 a favor, o sea, se pierde por 2 votos. El derecho al matrimonio igualitario en Sinaloa fue negado por los legisladores. La decisión fue aplaudida por integrantes de los partidos políticos PRI y PAN, así como de los grupos religiosos que estaban presentes por su parte. Integrantes de la comunidad LGBT y organizaciones aliadas externaron su rechazo a la negativa de aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Sinaloa. El lugar fue vandalizado. Mientras en el interior del inmueble se tomaban decisiones, varias personas pertenecientes a los grupos religiosos y asociaciones en contra del matrimonio igualitario se manifestaron en la entrada del Congreso para exigir el acceso al edificio. Óscar Lara, hijo de un exdiputado, estaba sentado entre los manifestantes. Durante los empujones entre los inconformes y los elementos de seguridad, Lara rompió uno de los cristales de la entrada. A través del comunicado, el individuo aclaró que se trató de un accidente, pues su única intención era entrar al Congreso. Sinaloa en cifras. De acuerdo a lo que informa México, sexenio del 2013 al 2018, se le organizan, fueron asesinados 3 individuos en Sinaloa, 2 eran personas del trans y 1 gay. La mayoría son casos registrados en Culiacán. La lucha en Sinaloa data de 10 años atrás, aunque le repito a mis compañeros de Sinaloa, se pueden casar, ¿eh? Existe otra vía, que es sobre la vía del amparo. Les va a llevar tiempo, pero lo pueden hacer. Lamentablemente seguirán luchando en contra. 2 personas, es lamentable que 2 personas, por culpa de esas 2 personas, hoy Sinaloa no demuestra de amor. así se lo digo abiertamente. Es lamentable que por dos personas se puedan caer iniciativas importantes que desde 10 años atrás se vienen manejando y esperando y hablando en el Congreso, pero el mismo Congreso las encerró, las guardó bajo llave para que no se hablara. Esos son los diputados. Qué pena, de verdad. Es lamentable. Mi reconocimiento y mi apoyo desde acá en lo que se pueda para la gente de Sinaloa, de la comunidad LGBT. Pero es una pena que exista la cerrazón de autoridades, la cerrazón de sociedad religiosa, que es la que empuja a estas iniciativas, que es la que mueve a los propios diputados a que no se aprueben este tipo de leyes. Es una pena que en el siglo XXI sigamos manejándonos por estos cánones que son antiguos y retrógradas. Créame, no se vale, no se vale. Hoy por hoy somos seres humanos libres, con derechos, obligaciones y responsabilidades en todas las materias y ámbitos. Y es una pena que por dos votos en Sinaloa regresen a 10 años atrás. No se vale, créame, no se vale. Lamentable, pero así es. Invitamos a que los legisladores, tanto de Sinaloa como del país entero, se pongan a trabajar, nada más. Y no es que nos quieran regalar un derecho, es un derecho ya ganado, y lo aprobamos en cada uno de los estados. ¿Me explico? Pero lamentable la cerrazón de sus autoridades al pueblo de Sinaloa. Ese es el ejemplo que le están dando. Lamentable, pero así es. Ojalá que recapaciten y se vuelva nuevamente a meter al Congreso esta iniciativa del matrimonio igualitario en Sinaloa. Que les repito, la batalla va a continuar, pero usted, si vive en Sinaloa y se quiere casar con su novio o su novia, lo puede hacer mediante el amparo. Es una vía larga y muy desgastante, pero lo va a lograr. Usted es mexicano. En tierras mexicanas todos podemos casarnos. Es un decreto nacional, pero que los congresos tendrán que evaluarlo. Lamentablemente, en Sinaloa se ha retrocedido 10 años atrás. Es una pena, pero es una realidad. Es hora de despedirnos. Agradezco a mi compañero Jorge Cuaca en controles técnicos. Le agradezco a usted que nos está sintonizando como cada miércoles. Y estaremos aquí en punto de las 5 de la tarde la próxima semana con más información para usted. Y si usted nos viene sintonizando en su automóvil, pues se lo agradezco. Maneje con mucha precaución. Recuerde, hay alguien que lo está esperando en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.